Gloria al que vive. Gloria al que vive. Hoy vamos a meditar. Vamos a aprender. Nos vamos a gozar con un libro que hay en la Biblia que muchos creen que fue el primero que se escribió. Y se le hace muy poco caso. No se entiende. No se explica lo suficiente. Y por eso el pueblo de Dios no acaba de comprender el amor tan grande de nuestro Dios. Por eso Pablo lo dice en la carta a los Efesios, solamente por revelación, y yo pido esa revelación para el pueblo de Dios en todos los tiempos, que puedan comprender cuán ancho, cuán profundo, cuán largo es el amor de Dios. Hoy nos vamos a ir al libro de Job, pero no vamos a estudiar solamente la primera página, que es lo que la gente estudia. La gente se fija en la primera página de Job y cuando tiene algún sufrimiento, en el medio del sufrimiento se goza, entre comillas, al decir, me está pasando lo mismo que Job. Ahora yo te digo a ti, de ahora en adelante, no te fijes solamente en la primera página de Job. Fíjate en la última, porque esa sí es importante. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En la página 518, el libro de Job, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, dice así: en la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Esto que tenía este hombre es lo que se necesita para poder agradar a nuestro Dios. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Ya comienzan las bendiciones. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Como ustedes ven, a Job no le faltaba nada. Entre todos los habitantes del Oriente era el personaje de mayor renombre. Hasta aquí todo va bien y hermoso. Aleluya. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. A comer y a beber con ellos, y como todo padre, y ese padre que era intachable, una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Como vemos, Job era hermosísimo. Pensaba en todo, se ocupaba de todo, y para el Señor no había nadie como Job. El título de lo que viene ahora es La primera prueba de Job. A las personas y a los cristianos les gusta mucho hacer ver que las pruebas vienen de Dios. ¡Ay, qué prueba! Y esta prueba, pero me la mandó Dios. Como diciendo, yo tengo que aceptarla porque me la manda Dios. En el libro de Job te vas a dar cuenta que las pruebas no vienen de Dios. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, Santiago nos dice que no le echen las culpas a Dios, porque Dios no puede ni probar ni tentar a nadie, porque Dios es el amor. Y en el amor no pueden haber estas cosas. Y si Dios le mandara prueba a las personas, ¿dónde estaría ese amor tan grande, que es profundo, ancho, largo, y nosotros con nuestra mente no podemos nunca entender ese amor? Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. En otras Biblias dice los hijos de Dios. Y con ellos se presentó también ¿quién? Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Le respondió Satanás, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. El Señor Dios se gozaba con Job. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Satanás diciendo eso. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. El Señor confía en Job. Es intachable. Hace todo lo que le agrada. Satanás le hace ver que lo que pasa es que como él lo tiene como lo tiene, por eso es que Job se porta bien con él. Pero si comenzaran a pasarle cosas desagradables a Job, ya Job no iba a ser el mismo. Que le quitara las manos de encima. Entonces el Señor, confiando en Job, le dice, bueno, está bien, yo me alejo de sus posesiones. El Señor hizo lo que yo siempre les predico, se echó atrás. Yo te dejo sus posesiones. Tómala tú ahora, a ver. Eso sí, no me le ponga la mano a Job. No me le ponga la mano a Job. Esas palabras debíamos de tomarlas todas para nosotros. Somos importantes para nuestro Dios. La charla es más para ti que estás mirando la televisión. Porque ya en la iglesia se ha dado otras veces esta charla. Pero hoy el Señor quiere conquistar tu corazón. Hoy quiere el Señor que tú sepas quién es Él. Y que sepas que te necesita. Que quiere que te aprendas este libro de Job, como está escrito. No como te lo han enseñado o han querido creer los que le da la gana de hacer ver este libro como ellos quieren. Hoy tú vas a saber la verdad. Entonces, el Señor le dice, a mi Job no me lo toque, pero, bueno, métete con las posesiones. Entonces, ¿de quién vienen las pruebas? De Satanás. Las pruebas no vienen de Dios. ¿Quién te lo dice? El libro de Job. ¿Amén? Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los arganos y se los llevaron. A dos criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. ¿Cómo? ¿Del cielo cayó un rayo? Ya el Señor se ha retirado y ha dejado que Satanás haga lo que él quiera con las posesiones. Entonces, cuando tú veas un rayo que hace daño, cuando tú veas una tempestad, cuando tú veas una tormenta, no le eches la culpa a nuestro Dios. Ya tú sabes que las pruebas vienen de Satanás. Muy bien, ese amén. No había terminado de hablar cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en tres grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados lo mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo, Los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas. ¿Quién manda esos vientos? No es el Señor. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó la vestidura, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Así era que se le ofrecía sacrificio al Señor cuando algo malo pasaba. Entonces Job se deja caer en adoración a su Dios y le dice, ¿quién habló? ¿Quién dijo? Ok. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Esas palabras los cristianos se empeñan en decirlas porque con ellas agradan a Dios. Y no le agradan porque lo que el cristiano tiene que decir, confesar y creer es la palabra de Dios. Pero cuando usted en la Biblia vea que hay otro personaje que habla, porque está ese personaje en la Biblia, usted no tiene que creer en esas palabras. ¿Entendieron? Usted lo que tiene que creer en la Biblia es cuando el Señor dijo, el Señor habló. Entonces en esas palabras hay que creer. Pero aquí el que está hablando es el pobre Job, que ya el pobrecito ha comenzado a recibir todos estos males. ¿Entendieron eso? Es muy importante. Yo no sé si ustedes, pero yo he oído a muchos cristianos, el Señor me dio y el Señor me quitó. Entonces se quedan conformes porque el Señor le dio y el Señor le quitó. Otra vez, Jesucristo no es esquizofrénico, el Padre Celestial tampoco. Un día están bien, otro día está mal. Yo le doy, pero ahora le quito. ¿Para qué? Para verlo sufrir. Ese no es mi Dios. Ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es un Dios amoroso. Que por cierto me mandó decir con un profeta, con mi nombre de Sarita, que siguiera predicando su amor. Aleluya. Porque les digo a ustedes, tú que estás mirando la televisión, que vienen días que se van a levantar los hombres y las mujeres en los puestos que el Señor tiene para ellos, cuando sepan defender el amor de Dios. Cuando sepan hablar de ese Dios amoroso y misericordioso, que siempre está dispuesto a perdonar y está siempre con los brazos abiertos, queriendo que nosotros los cristianos prediquemos su amor. Por eso es que me gusta el libro de Job. Hasta ahora estamos viendo cosas desagradables, pero ya vimos una muy hermosa que no podemos seguirle echando al Señor lo que es de Satanás. Así como Job, puede ser que te haya pasado a ti o te esté pasando. Por eso vamos a seguir meditando los versículos. Y piensa en Job, pero piensa en ti también. A lo mejor a ti no te han pasado estas calamidades, pero tienes a alguien en la familia que las está pasando o las ha pasado. Entonces quiere el Señor hoy que tú te veas como Job, pero no olvidándote nunca de la última página de Job. Entonces, dice el 22, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Aquí Job no entiende lo que le está pasando, pero no le echa la culpa a su Dios. Ama tanto a su Señor que no puede echarle la culpa. Pero oigan bien, algo que tenemos que tener muy en cuenta, a veces no le echamos la culpa al Señor. Por respeto. Pero creemos que muchas de las cosas malas que nos puedan pasar nos las manda Él porque eso me conviene. Eso me conviene. Y mire, de ahí yo saqué muchísimo provecho. Pero porque tú sacaras provecho de lo malo que te pasó, no tienes derecho a dar como doctrina que el Señor manda las cosas malas. ¿Entendieron? Amén. Ahora vamos ya por la segunda prueba. La primera prueba fue con todo lo demás, que él tenía. El Señor no habla, está callado, pero no está muy contento, porque él esperaba, como espera de ti, espera de mí, que cuando nos sucedan esas cosas, nosotros nos levantemos, nos paremos y digamos, mi Dios vive y mi Dios es bueno, y yo creo en Él. Y con nosotros, como somos del nuevo pacto, le digamos, yo tengo la autoridad sobre el enemigo. Esto que me está pasando no tiene que ver con mi Dios. Esto que me está pasando, el culpable es Satanás, como con Job, o es la loquita de la casa. Esa mente, esa área del alma, que es más enemigo de nosotros que el mismo Satanás. Aquí vemos que ya pasó esa prueba, que no fue Dios. Ahora viene otra segunda prueba, capítulo 2 de Job. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y no llegaron solamente los ángeles, los hijos de Dios. Llegó Satanás con ellos para presentarse ante el Señor. Y el Señor vuelve y le pregunta, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantienes firme su integridad. Yo creo todavía en Job. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. ¿O cuánto conoce el hombre, Satanás? Pero nosotros los cristianos no, Por eso que dice el Señor, somos criaturas nuevas. Las cosas viejas pasaron. ¿Para qué? Para que Satanás no ponga el dedo, no tiene derecho con nosotros. No tiene derecho. Si tú le das derecho, pero no tiene derecho con nosotros. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor Satanás. Job está en tus manos. No le dijo, ok, ahora yo voy a herir a Job. Yo me retiro, haz tú con Job lo que tú quieras. ¿Entendieron? Amén. Espíritu de revelación, Señor, para que este pueblo sea diferente desde hoy. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para afligir a Job con dolorosas llagas. ¿Quién afligió a Job? Amén. Desde la planta del pie hasta la coronilla. El pobre Job no tenía nada en su cuerpo. Desde la cabeza hasta la punta de los pies, todo era una llaga. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Amado, eso es grave, ¿eh? Un pedazo de teja para rascarse por la piquiña tan grande que tenía el pobre Job. ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Entonces, su esposa, que ve que le ha pasado todo lo que le ha pasado, ten cuidado, porque a veces tú te mantienes, pero alguien te quiere sacar de donde tú estás. Yo veo conversiones tan lindas, personas que ponen ya una línea divisoria entre el mundo y el Señor, y los familiares comienzan, ya está esta, mire que lo que se cree, es que en esa iglesia lo que tenga la gente, y ella no quiere nada más que ir a la iglesia, pero alégrate de que un familiar tuyo sea uno con el Señor. ¿Qué cosa más hermosa para que le pase un padre de ver sus hijos entregados al Señor? Ver una esposa entregada al Señor, ver un esposo. Esas son cosas hermosas, porque el mundo no trae nada bueno. Así que cuando tú veas a un ser querido tuyo que se ha entregado al Señor, ayúdalo. La esposa de Job no ayudó mucho. Le dice, ¿y tú todavía mantienes firme tu integridad? ¿Maldice a Dios y muérete? ¡Ay, santo! El pobre Job. todo llagadito, lleno de rasquiña. Y entonces la señora le habla así: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? ¿Quién dijo esa palabra? Entonces, cuando tú estés en igual situación, tú no repitas la palabra de Job. Repite las palabras de Jesucristo, que dijo: yo soy el buen pastor. Antes que yo vino uno a destruir, a robar y a matar. Ese no soy yo. Si estas palabras hoy tú las tomas en tu corazón y en tu mente, y ante cada desgracia, tragedia, problema, prueba que estés pasando, tú contestas con esto, tú verás como tu Señor se va a manifestar en tu vida. Pero a pesar de todo esto, Job no pecó. ¿Ni de qué? Ni de palabra. Bueno, ahora vamos a ver algo que le pasó a Job, que a veces te puede pasar o ya te ha pasado a ti. Job está con todo esto y llegan tres amiguitos. A veces los amiguitos son enemiguitos. A veces tienen buena intención, pero no saben decir las cosas. Cuando tú no sepas qué decir, dale a tu amigo o amiga que esté pasando por algo, dale un beso y un abrazo. Y llora con él, pero no hables, si no le vas a llevar palabra de Dios. Aquí, tres amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido. Y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Zoá y Sofar de Namat, muy conocidos en su casa. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza durante 7 días y 7 noches, se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decir nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Ahí no termina esto. Entonces, Job se pone a hablar. Hay que tener cuidado con las palabras. Porque las palabras te justifican o las palabras te condenan. Y cuando tengas un problema, ten mucho cuidado. Porque según tú hables, así te pasará. Vamos a ver qué hizo Job. Después de esto, Job rompió el silencio. ¿Para qué? Para maldecir el día en que había nacido. Oh, pero Job, lo estás dañando, Job. ¿Y eso no te parece familiar? Yo no sé de los hombres, pero las mujeres les gusta mucho. Ay, ¿para qué vine al mundo? ¿Para qué vine a la tierra? Ojalá me muriera. No, pídele perdón al Señor por esas palabras y no vuelvas a decirla más. Que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció ha nacido un niño. Aquí está Job bien trágico. Que ese día se vuelva oscuridad. Que Dios en lo alto no lo tome en cuenta. Ese amor por Dios sería igualito. Que no brille en él ninguna luz. Que las tinieblas y las más pesadas sombras vuelvan a reclamarlo. Que una nube lo cubra con su sombra. Que la oscuridad domine su esplendor. Que densas tinieblas caigan sobre esta noche. Y así sigue hablando Job, que para qué está en la tierra con todo esto que le ha pasado. Y el versículo 25 es muy importante. Apréndetelo, porque si no lo has experimentado en algo en tu vida, puede ser que lo tengas que experimentar. Y hoy el Señor no quiere que lo experimentes. Lo que más temía, en la página 520, lo que más temía me sobrevino, subraya. Lo que más me asustaba me sucedió. no encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. ¿Sabías tú que lo más que tú estés temiendo, eso te puede pasar? Porque volvemos a decir que el enemigo vino a destruir, a robar y a matar. Ustedes han oído por ahí personas que dicen, lo que más le temía era el cáncer y me salió uno. Lo que más le temía era tener un hijo que estuviera en droga y lo tengo. Lo que más temía era un esposo que se buscara una u otras más y eso me pasó. Aquí vamos a aprender a no temer, porque la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Y el amor nos ha sido dado, el amor de Dios. Entonces desde hoy el Señor quiere un cambio con todos los que estamos aquí y con los que están mirando el programa. Quiere hacer Él algo nuevo en nosotros. Quiero que olvidemos ese pasado donde al ir meditando en Job nos damos cuenta que hemos fallado muchísimo y que hay muchísimas cosas que nos han pasado en la vida parecido a lo que le pasó a Job. Pero el Señor tiene buenas noticias para nosotros. El Señor quiere cambiar por completo nuestras vidas. Entonces, después que Job habla y da ese discurso, se levanta Elifaz y entonces comienza a hablar también. Elifaz, pero si tú estabas calladito, ¿por qué hablaste? Todo esto tú lo vas a leer en tu casa. No me da tiempo de que lo leamos juntos. Pero el versículo 8, para que tengas una idea, dice Elifaz, la experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Elifaz, pero Elifaz, ¿por qué tú le dices eso a Job? Tú no sabes que Job ha sido intachable, que Job no ha pecado. Y Job oye aquello y no le gusta. Amiguito, pero tú no me viniste aquí a consolar. ¿Y qué consuelo tú me estás trayendo? Cuando yo no sé por qué me están sucediendo estas cosas, pero sí sé una cosa, que yo no he pecado. Yo no he ofendido a mi Dios. Así que si es por el pecado, estas desgracias me pueden pasar porque yo no he ofendido a mi Dios. ¿Sabían ustedes, o ustedes lo han oído, estoy segura, que cuando hay alguna persona que está enferma, o le pasa algo en su casa, o falta el dinero, o hay un problema con el hijo, con la hija, con el nieto, con la nieta, hay amiguitos que enseguida dicen, oh, ¿qué pecado habrá cometido? Es un pecado. Y ya tú la ves con esa carita de que no rompo un plato, pero con todo lo que está pasando, eso fue porque pecó. No lo digas más. Porque los amiguitos de Job, eso era lo que creían. Y le hacían ver que si él pedía perdón, iba a ser perdonado. Y que las calamidades que le estaban pasando era porque él había pecado. Y Job, cada vez que lo oía a cada uno de ellos, se ponía peor. Le daba una rabia en contra de aquellos hermanitos. Que yo no he pecado, que yo no sé por qué me están pasando estas cosas. Yo no quisiera estar vivo, pero yo no he pecado. Y los amiguitos seguían en eso. Después viene el otro amiguito. Viene otro amiguito y sigue lo mismo. En la página 524 tenemos al otro Abildad, el otro amiguito. Y en el versículo 5 le dice más o menos lo que le dijo el otro. Le dice, pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón al Todopoderoso, y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te devolverá el lugar que te corresponde. Amiguito, yo no he pecado, yo no he ofendido a mi Dios. Así es que estas calamidades no me están pasando por esto. En Job 10, versículo 1, en la página 526, ya Job no aguanta lo que le está pasando ni a los amiguitos que están empeñados en que él pecó. Y dice, ya estoy harto de esta vida. ¿Le suena familiar? No, imposible. Por eso doy rienda suelta a mi queja. Desahogo la amargura de mi alma. Amado, déjese de eso. No desahogue nunca la amargura de su alma. Por la boca sale lo que hay en el corazón. Y nosotros como cristianos, tiene todo el mundo que oír que hablamos la palabra, que vivimos con el gozo del Señor, que lo malo que nos pase no se lo echamos a nuestro Dios. Y no creemos que porque sí hemos hecho algo malo, estamos pagándolo. Y el castigo es el sufrimiento. Apréndete eso. Aleluya. En el sexto discurso de Job, Job 19, versículo 2, en la página 534, ay, ya no resiste más Job, y sigue hablando. ¿Hasta cuándo van a estar atormentándome y aplastándome con sus palabras? Las palabras justifican o condenan. Los amiguitos siguen haciéndole ver, es que tú no te estás dando cuenta, es que tú cometiste un pecado, y por eso pide perdón. No puedo pedir perdón, porque yo no he ofendido a mi Dios. Allá, en su mente, él decía, si él me lo mandó, pues él me lo mandó, me lo dio y me quitó. Él está bien que lo haga. Yo sé que aquí puede haber alguno que todavía esté pensando así, o el que está mirando el programa. Y eso no le gusta a nuestro Dios, porque a Él no le gusta que le echen las cosas que no son de Él. Y Él no hace eso. Aleluya. Ya los hermanitos vemos que han seguido molestándolo, con discursos ahí muy hermosos y muy bien escritos, y todo en prosa, en verso, y todo bellísimo, pero siguen haciéndole ver a Job lo mismo. En la página 546, como si fuera poco, se aparece Eliú. Y Job tiene que seguir oyendo a los amigos. ¿Te parece familiar esto? Tú haces una cosa y vienen los amiguitos, no, está mal, eso no es así. Entonces, por lo que a ellos le ha pasado, te hacen ver que eso es doctrina de Dios. Cuando tú quieres saber algo de lo de Dios, tú vas a la palabra. Y en la palabra te va a decir lo que piensa Dios, cómo actúa Dios, lo que quiere Dios de ti y lo que tienes por la muerte, por el sacrificio único de Jesucristo. Eliú se enfrenta a Job. Pero ya Job está cansado y no quiere ya responder a sus acusaciones. ¿Cuál fue el argumento de Eliú? Oigan el argumento de Eliú. Otra cosa que no es, y a veces la gente la piensa así, que Dios está por encima de todo ser humano, eso es verdad. Pero, como Él está sobre todas las personas, ningún humano tiene derecho ni siquiera a preguntarle, sino como que Dios hace lo que Él quiere. Y eso no es así. Y que Él le habla como al que Él quiere hablarle. Como un Dios que está por allá arriba, sin importarle nosotros, que somos hijos del Padre ya, por su muerte y su resurrección. Cuando todos ya terminan de hablar, cuando ya se cansaron de hablar lo negativo, cuando se cansaron de decir cosas que no son las verdaderas, ¿qué pasó? Busca Job 38, en la página 552, versículo 1. Cuando todo el mundo se cansa, ya Dios da la respuesta. Job 38, versículo 1, en la página 552. Si fue el primer libro que se escribió, ustedes saben los años que hace de eso. Él ya habló, él ya dijo aquí en Job, y todavía el pueblo cristiano, todo lo que hemos nosotros oído de estos tres amiguitos y de Job, nada de lo que habían dicho es lo que el Señor piensa o lo que el Señor cree ni lo que el Señor hace. Y dice la palabra que cuando ellos terminaron de hablar, El Señor le respondió a Job, ¿desde qué? Desde la tempestad. Otra Biblia dice, desde un torbellino. ¿Qué no quiere decir eso? El Señor dijo, no quiero que me estén echando las cosas que no son. ¿Qué nos diría el Señor ahora, en el 2006, y todavía uno ya cristiano, que no saben la bondad de Dios, el amor de Dios, y todo esto que hemos leído hasta ahora? Hay muchos cristianos que están pasando por todos estos problemas y le están echando o la culpa a Dios o no se le están echando, o creen que lo que están pasando hay que pasarlo, y otros se están quejando y hablando tanto negativo que por eso no pueden salir del problema. Ahora tú y yo vamos a oír al Señor con preguntas. Me gusta cuando el Señor hace preguntas. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. No te atrevas desde hoy a echarle la culpa a nuestro Dios por nada. ¿Dónde estabas cuando puse la base de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular? Mientras cantaban coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes y le envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos? ¿O cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, y aquí no pasarán tus orgullosas olas? Y sigue preguntando el Señor. Y en cada pregunta es haciéndonos ver que es el Dios Todopoderoso. Que ningún hombre puede parársele al lado, o ningún hombre puede predicar o estar hablando lo que no sabe. Que no podemos por nuestras experiencias hacer ver que es Dios, que es esa la voluntad de Dios. Tenemos que ir a la palabra donde Dios mismo nos dice que su voluntad siempre es como buena, agradable y perfecta. Y así sigue el Señor hablando bellamente. Y debes de leerlo en tu casa hasta que lo dice de una manera tan hermosa que Job se queda oyendo al Señor. Y dice, pero yo estaba equivocado. ¿Cómo voy a querer yo morirme? ¿Cómo voy a querer yo, por todo esto que me pasó, estar como estoy? ¿Cómo yo no pude darme cuenta que mi Dios es bueno? Que Él no estuvo en nada de esto. Y en la página 557, el versículo 5, se le abren sus ojos espirituales después de oír al Señor hablándole. Que hoy, con lo que le habló a Job y lo que tú has visto en la palabra, te baste. Pero que hoy tú le digas a tu Señor lo mismo que le dijo Job. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, ¿qué? Me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué necesita el Señor siempre? Un corazón arrepentido. Si has pecado, pídele perdón a tu Dios. Eso es lo importante, pedirle perdón. Y desde que le pedimos perdón, Él nos perdona. Pero que desde hoy, cuando vayas a hablar, tengas mucho cuidado. Tengas mucho cuidado que con este ejemplo de Job te valga a ti ya. Entonces, después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz y le dijo a los amiguitos, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos porque, a diferencia de mi siervo Job, aleluya, yo quiero que un día el Señor me diga así. Por eso nunca, nunca, nunca le echo la culpa a Él. Por eso lo levanto siempre, aleluya. Por eso he recibido críticas en cantidad. Porque nos hacen ver que somos locos. que creemos que la vida es tan hermosa y que no sabemos que hay que malpasar y hay que esto y hay que lo otro. Ya yo pasé por todo eso como Job. Pero desde que tengo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, mi vida ha cambiado. Desde que lo vi con mis propios ojos, todo cambió. Y Él quiere que tu vida cambie hoy. Que lo veas a Él como el Dios amoroso, misericordioso, incapaz de hacer nada malo. Porque ¿cuál sería el amor de Dios si Él pudiera mandarme a mí algo malo para que yo coja cabeza? Dice la palabra, si los hijos en la tierra, los hijos en lo natural, los padres, perdón, en lo natural, no dan cosas malas a sus hijos, ¿cómo nuestro Padre Celestial lo va a hacer? Entonces, le dice, tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos, no por Job. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Elifaz, Bildad y Sofar fueron y cumplieron con lo que el Señor les había ordenado. Y el Señor atendió a la oración de Job. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo ¿qué? ¿Después de qué? De haber orado. ¿Por qué? Porque Job se olvidó de él. Vio al Señor. Se dio cuenta que era un Señor bueno. Se dio cuenta que nadie de los amigos ni él lo habían comprendido. Entonces ya se quita los ojos de verse él. Ya no te mires más tú. Ocúpate de orar por los otros. Porque cuando tú ores por los otros, que te olvides del problema que tienes, es como dice el Señor, búscame a mí su justicia y lo demás se te dará por añadidura. Hizo prosperar de nuevo. ¿Y le dio qué? 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron. ¿Por todas las calamidades qué? Contrale, que el Señor le había enviado. Pero eso no fue lo que leímos en la primera página. ¿Se dan cuenta ustedes que hay que tener la mente de Cristo, porque ya no las dio, para ver que lo que hizo ahí no fue que el Señor le mandó, fue que el Señor se retiró? ¿Entendieron? Amén. Y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El 12, apréndetelo de memoria. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda la llamó Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. El 16, y subráyalo, después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Si esa paginita no te gusta, es porque no estás vivo. ¡Aleluya! Te damos gracias, Señor, porque desde ahora, cuando nos hablen de Job, nosotros vamos a saber contestar y no vamos a estar tan pendientes de la primera página, sino de la última, porque tú eres un Dios bueno, amoroso y misericordioso. Te hemos visto, Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, por esta luz a todos los cristianos en la República Dominicana y a todos los que tú estás llamando y están viendo la televisión para que te reciban y vivan para ti y sepan lo hermoso que es servirte, porque eres un Dios amoroso y misericordioso. Amén.